Te vemos con el cabello corto, estás realizando el servicio militar, ¿no es así?
Sí, hace 2 semanas que ya ingresé y estoy muy contento porque me han tratado bien, pero siempre, o sea, tratando de cumplir lo más que puedo. Pero me dan libertad como para venir a los entrenamientos y a la selección.
En el año de 1976, la nación argentina comenzó a vivir una cruel dictadura militar orquestada por Jorge Rafael Videla. Una época oscura para la nación sudamericana, que dejó un país lastimado y reprimido, con más de 30.000 desaparecidos y con cicatrices profundas difíciles de sanar.
Quiero hacerle llegar a usted, en mi nombre, en nombre del pueblo argentino, hacerle llegar, mi más cordial saludo a usted por la destacadísima actuación que le cupo, no solamente en este partido, sino en toda esta campaña futbolística. En corto tiempo podremos abrazarnos aquí en Buenos Aires. Hasta pronto, mucha suerte.
Bueno, muchas gracias por todo lo que usted dijo. Y es un orgullo de que tengamos la felicitación de nuestro presidente. Este triunfo es para usted y para todos los argentinos. Adiós, muchas gracias por todo.
Gracias a usted, Maradona. Y que este 3-1 sea para Argentina siempre, 3-1. Adiós.
El dictador Videla se preparaba para que Argentina fuera sede de la Copa Mundial 78. Y así usar el fútbol para distraer y desviar las miradas de las atrocidades cometidas por su administración hacia las canchas. Y con ello, proyectar estabilidad social frente al mundo.
El undécimo Mundial de Fútbol no pasó desapercibido. Si bien sirvió para que Argentina se corone por primera vez jugando de local, también fue observado por la Junta Militar más allá del triunfo futbolístico. La dictadura usó este certamen para cambiar la mirada externa hacia el país sudamericano.
La Argentina se mostraba al mundo de esa manera y tapaba todos los horrores.
Para lograr ese objetivo, el gobierno de facto contrató a la firma estadounidense Burson Marsteller. En un informe sobre el Mundial, la agencia publicitaria advirtió que el gobierno de Videla debe proyectar una nueva imagen progresista y estable a través del mundo, y una explotación exitosa de la Copa Mundial puede y debe hacerla famosa a la Argentina.
En ese contexto, el joven Maradona se convirtió en una figura, y no solo en un jugador. Usó esa atención de las masas y el fanatismo por su juego para hacer escuchar su voz.
Ya estuvimos demasiado callados con los militares, que no podíamos decir ni hola.
Y no solo habló de fútbol, sino de lucha y rebeldía. Le dio algo en qué creer a mucha sociedad argentina, y por las calles ya empezaba a escucharse el mote de Dios.
Maradona, el precio de ser un ídolo.
La historia del fútbol en Argentina es también la de la lucha política de Maradona. Al tiempo que él comenzaba a destacar en este deporte de manera profesional, el pueblo argentino sufría torturas y desapariciones forzadas a manos del gobierno de Videla, quien apostó por usar la pasión de Diego, el fútbol, para lavarse la cara en medio de la dictadura.
El Mundial de 78 en Argentina, en el medio de una dictadura que dejó 30.000 desaparecidos, personas torturadas, ha sido también un arma de distracción política brutal. Y no es por demeritar el fútbol, puede ser maravilloso, puede ser un gran entretenimiento, pero también ha sido muy mal usado.
Es la voz de la periodista argentina Luciana Weiner. Tras debutar en Argentinos Juniors a los 16 años, Diego Armando Maradona jugó por primera vez en la selección argentina un 27 de febrero de 1977, en un partido amistoso frente a Hungría y bajo la dirección técnica de César Luis Menotti.
Debutaba Diego Maradona después de que César Luis Menotti decidiera que ingresara a los 17 minutos del segundo tiempo, comenzando, por supuesto, una historia de amor con la camiseta celeste y blanca, que después tendrá los 91 partidos, los 34 goles y, por supuesto, el título mundial.
Diego, ¿estabas nervioso?
Sí, bastante.
¿Cuándo te enteraste que integrabas el banco de suplentes de la selección nacional?
Bueno, Menotti había dicho que el viernes, después de terminar la práctica del juvenil, contra la mayor, me había dicho que me vaya a concentrar a las 10:30, pero que no le diga nada a nadie.
¿Que no le dijeras nada a nadie, ni a tus familiares?
Sí, por supuesto, a mi mamá y a mi papá.
A ellos le contás.
Sí, a ellos.
Vos te sentís más cómodo como número 10, ¿no?
Sí, sí, yo soy número 10.
A pesar de la fama que su manejo del balón ya ganaba, El año siguiente, Diego quedó fuera de la lista de Menotti para el Mundial de Argentina 78. Fue su primera desilusión de muchas que vendrían en el fútbol profesional.
Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla.
Declaro oficialmente inaugurado este onceavo campeonato mundial de fútbol 78. Muchas gracias.
78, el día que Menotti te dice, digo no a la selección.
Lloré como... Lloré cuando me dijeron que estaba suspendido, eso.
Maradona, tras quedar fuera de la más importante Copa del Fútbol, enfocó su tristeza en convertirse en mejor jugador. Así, a principios de los años 80, comenzó la década soñada de quien hoy se recuerda como el más grande de una época.
Sí me acuerdo de la irrupción de Maradona en, por ahí del 80, ¿no? Ya se mencionaba mucho en 78 que si va a jugar o no, si lo va a convocar o no Menotti, creo que tenía 17 años.
Esto nos dice el periodista Roberto Gómez Jun.
Yo creo que hubiera sido figura en esa Copa del Mundo, pero ya lo vemos un poco después en el 80 con la Argentina como campeona del mundo en el 78. En el 80, pues sí, irrumpe Maradona. De inmediato sabes que hay un jugador distinto ahí, sabes que en ese momento es el mejor jugador del mundo. Creo que fue indiscutible esa condición de mejor futbolista en el mundo en el periodo en que Maradona estuvo en la cancha.
Fue en esos años que Maradona ya pensaba en ser jugador de Boca Juniors, un equipo con el que él se identificaba por ser de un barrio humilde y al cual las élites del fútbol menospreciaban.
Diego Armando Maradona entendió perfecto el código genético de Boca Juniors y amplificó ese ADN. Diego siempre tuvo una sensibilidad muy especial para conectarse con la gente, tenía muy clara su identidad, muy claros los valores, los códigos del barrio, y supo magnificarlos, extrapolarlos para que en Boca pudiera ser todavía más clara, ¿no?, la bandera de Boca Juniors.
Habla el periodista Antonio Rosique.
Y por eso conectó tanto con la gente, porque él era un símbolo popular, era un escudero de la clase trabajadora, de la gente humilde, de la gente del barrio, de la gente que nace con muy poco y que tiene que tratar de conseguirlo todo. Y eso lo supo siempre colocar al frente de la causa de Boca, y por eso la gente en Boca lo adora, ¿no?
Pero la directiva del Boca se encontraba en bancarrota, y mientras tanto, su máximo rival, el Club Atlético River Plate, aprovechó para hacer una oferta monumental a la promesa del fútbol argentino.
En ese momento, River Plate contaba con un poder especial. El almirante Carlos Alberto Lacoste, que había organizado el Mundial 78 por órdenes del dictador Videla y que se le relaciona con las torturas en la Escuela Mecánica de la Armada, contaba con gran influencia en el fútbol y en el club River Plate.
Incluso el presidente de River le mandó un mensaje.
O arreglas con River o vas a tener problemas.
Maradona respondió a esto días después, con el anuncio de que quería jugar con Boca Juniors.
De todos los lugares del mundo vienen cables y noticias sobre vos. Humildemente nosotros te pedimos cuál es la última información de lo que acontece en estos momentos, la verdad sobre el lugar que va a ir Diego Maradona.
Mira, yo ya arreglé con los dirigentes de Boca. Faltaban arreglar ahora los dirigentes, ¿no es cierto?, de ambos clubes. Pasó unas cositas con respecto al dinero. Ahora están discutiendo de nuevo los clubes y Maradona ya arregló. O sea, quiere decir de que si arreglan los clubes, Maradona el domingo estará vistiendo la camiseta de Boca.
Fue una de las muestras de carácter que marcaron al astro. Rechazar al River, el equipo de poder y dinero, para esperar al Boca. El conjunto en la quiebra, pero con la ilusión del 10.
Nunca hubiera tenido cabida en River, Diego Armando Maradona. Por su ideología, por la bandera con la que siempre se envolvió.
Y su apuesta pagó.
El domingo 22 de febrero de 1981, Diego debutó con el club de sus amores, marcando 2 goles de penal a Talleres de Córdoba.
Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho, o quizás lo tire fuerte para asegurarlo, es el primero de todos, se adelanta Maradona.
Su transferencia a Boca Juniors cambiaría su vida. A partir de ese momento, el nuevo ídolo no podía ir a ningún lugar sin que cientos de personas se acercaran a verlo o pedirle autógrafos. Fue también en ese año que el periodista y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales comenzó a narrar los partidos del fútbol argentino, y quien años más tarde formó parte de la historia al atestiguar una jugada gloriosa de Diego Armando Maradona.
Domina Maradona un poquito para la posición de Córdoba, otra vez a Maradona, la corre solo el número 10, encara la marca de Galván, que peligro, vino para Brindisi, se mete en el área, está el tercero, ta 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 ta, gol, 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 gol.
Dos meses después, el 10 de abril de 1981, Diego jugó su primer superclásico frente a River Plate y le dio la victoria a su equipo 3-0. Con un gol recordado por dejar tirado al portero Ubaldo Fillol.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! Córdoba arranca con todo por derecha, de atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, ta 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 ta, que sea, que sea, que sea, gol, 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 gol.
Ese mismo año, Maradona salió campeón, logrando su único título en el fútbol argentino.
Su breve paso con Boca fue suficiente para dejar un profundo cariño en la afición, que comenzó a elevarlo en un pedestal que solo los dioses pueden alcanzar. Fuera de las canchas, su país estaba en un momento complicado. Social y económicamente estaba roto, y era imposible para Boca Juniors mantener el sueldo de Maradona. Y en Europa ya lo estaban buscando desde un par de años atrás.
A Diego le emocionaba ir a Barcelona, pues estaba en puerta el Mundial de España 1982, en el que buscaría recuperar el llanto por no haber podido ir al Mundial de Argentina 78.
La partida hacia el viejo continente parecía inminente, pero se llevaría su espíritu revolucionario a cada campo de juego que pisaría más adelante. El mundo se preparaba para el arribo de un futbolista diferente y que cambiaría el fútbol profesional para siempre. La periodista Marion Reimers reflexiona sobre lo que hacía diferente a Diego.
A Maradona lo que lo hacía diferente dentro y fuera de la cancha era su irreverencia, era esa viveza criolla, como le dicen en Argentina, ¿no? Esa capacidad de seguir mostrando el barrio, de seguir sacando por delante, pues justamente esa manera tan argentina incluso de vivir la vida desde el potrero, ¿no? Teniendo que ganarse la vida con muy poco, con la astucia de la calle, y eso, pues Maradona nunca lo perdió, incluso con sus frases épicas. Pues era siempre un tipo que representaba justamente eso, ¿no? La vida de barrio.
Era el momento de Maradona para triunfar en la élite europea. La ilusión, el orgullo, los cánticos y la gambeta de barrio lo acompañarían en su nueva aventura.
¿Es cierto, Dieguito, que vos sos un pibito chiquito, chiquito?
Sí, no soy grande.
¿Que además te rompes de bueno?
No, soy normal.
Que es otro ese Maradona por el que se pagan millones. Que vos sos un tipo fenómeno, un tipo corriente, un tipo llano, un tipo del pueblo.
No sé si fenómeno, pero me gustan las cosas simples.
Maradona, el precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo de Luciana Weiner, Marion Reimers, Roberto Gómez Junco y Antonio Rosique. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audio Centro.